este es uno de los casos más paradigmáticos donde realmente hay que retroceder en el tiempo para ver lo distinto que fue el origen y el sentido de la creación de la sociedad rural, ¿no? Porque en realidad la sociedad rural está absolutamente ligada a lo que unos historiadores han denominado la vanguardia ganadera en la Argentina, es decir, el núcleo de empresarios que hizo todo el proceso de transformación genética, digamos, ¿no? Que fue un proceso de extraordinaria complejidad tecnológica y que ellos comenzaron a desarrollar a partir de 1850, primero con el lanar, y luego fueron empezando muy pioneramente un núcleo de ellos. Primero mandaron en general a sus hijos a estudiar Europa y a verla entre 1850 y 1860 y pico, a ver cómo era todo el desarrollo de la ganadería europea, ¿no? Y luego aplicaron en forma muy creativa todo ese proceso de transformación, que realmente fue un proceso muy complejo y uno de los procesos a nivel mundial más extraordinarios en materia de velocidad y rapidez con que se pudo cambiar todo el sistema de pasturas, mecanización, adaptación, cambio genético, que es un proceso extraordinariamente complicado, ¿no? No es que tiraron unas vacas al campo y porque había buen clima crecieron, nada de esto, ¿no? Transformar toda la ganadería criolla en ganadería muy refinada, y esto es muy complicado y no se hace ni en 10 minutos ni con sencillez. Entonces realmente fue un núcleo, nació como un núcleo de amigos, el núcleo de aquellos ganaderos realmente progresistas para la época, extraordinariamente progresistas, porque tenían que en un medio muy muy complejo implantar técnicas de alta calidad y transformar todas las formas de producir que dominaban en esa época, ¿no? Así que en realidad el origen de la sociedad rural, que es ese núcleo inicial de amigos, que luego se juntan, cuando fundaron la sociedad rural eran apenas 12, en realidad agregaron uno más para que, mejor dicho, eran 13 y agregaron uno más para romper el mal, pero eran un pequeño núcleo de los cuales, y toda la vanguardia no era más que 50, 60 ganaderos que eran realmente muy avanzados y que recogían, si usted quiere, lo mejor del liberalismo de la época, una vanguardia progresista. Bueno, Sarmiento fue el representante de la sociedad rural en Estados Unidos, o sea, Sarmiento empujó fuertemente la creación de la sociedad rural y fue uno de sus, digamos, uno de los hombres que apoyó mucho a todo a este núcleo, ¿no? Y todos ellos, y después Stanislao Ceballos fue su presidente, o sea que en realidad ellos estaban profundamente entroncados con lo que sería los sectores creativos, hasta el punto que si usted lee todos los anales de la sociedad rural de la época, va a encontrar inclusive en palabras de Olivera, que fue un hombre extraordinariamente capaz, todo un sentido progresista, inclusive en la cuestión social agraria, ¿no? También reformas de la tierra, del proceso de la tierra y reparto de la tierra. O sea, nació como, ya le digo, como un núcleo muy de avanzada y como un núcleo que para los parámetros de la época realmente puede considerarse como muy progresista, ¿no?
Ahora que lo mencionó a Sarmiento, digo, entonces no hubo en el seno de la sociedad rural una base real para esta dicotomía que algunas veces se le atribuye a Sarmiento como haber resaltado, ¿no? Entre agricultura y ganadería.
Hubo un debate y Sarmiento justamente debatía eso con Olivera, sobre todo, ¿no?
Sí.
Y Olivera le decía, bueno, sí, realmente hay que impulsar la agricultura. Y además es que no se olvide que el desarrollo de la ganadería está íntimamente asociada al cambio.
Claro, depende por lo que usted decía, porque no es solo una cuestión de buen clima. A veces
no, exactamente,
generar
el desarrollo de la alfalfa. Claro. Y la alfalfa es un cultivo, y en realidad lo que hay que hacer son prácticas de tipo agrícola. No se puede divorciar así la ganadería de la agricultura como a veces se hace. Y entonces, cuando Sarmiento ponía mucho énfasis en las experiencias agrícolas norteamericanas, en impulsar acá, Olivera le decía sí, sin matar lo que en este momento es la industria madre, que es la ganadería en el campo, lo cual en ese momento era cierto, ¿no? Hasta 1880 realmente va a predominar la ganadería, 1890. Pero no era un debate, digamos, de posiciones antagónicas, era un debate de intentar buscar, digamos, un punto de equilibrio, ¿no? No nacieron como una cosa antiagrícola, más bien todo lo contrario, los anales está lleno de largos artículos enseñándole a la gente cómo producir y cómo utilizar todos los aspectos que tienen que ver con desarrollo agrícola, ¿no?
¿Cómo se llevó la sociedad rural con los primeros gobiernos radicales? Me refiero a los dos de Irigoyen y el de Alvear.
No, mire, la sociedad rural siempre tuvo, todo este núcleo en realidad se interesó, intentó inclusive alguna parte de ellos crear un partido político agrario, ¿no? Porque en realidad, curiosamente, ellos nunca tuvieron, la gente cree que tuvieron poder político directo en el sentido de dominar gobiernos, ¿no? Y en realidad no, ellos estaban profundamente disconformes con los gobiernos, porque los gobiernos los hegemonizaban los que tenían la base electoral de la época, que eran en realidad los caudillos más bien urbanos, ¿no es cierto?, como Alsina y otro tipo de caudillos, después Alem, etcétera, cuya base electoral era urbana y cuya forma de acceder al, digamos, al control de los votos era obviamente fraudulenta, o era bajo el control de, digamos, de un aparato electoral que no tenía nada que ver con estos núcleos agrarios, y entonces ellos inclusive quisieron crear un partido agrario y le fue muy mal. Entonces nunca tuvieron así un poder importante en términos del control político directo. Entonces con los radicales, igual que con los conservadores de la época, ellos mantuvieron relaciones de negociación, digamos, lograban generalmente algún ministro, sobre todo los ministros de Agricultura, ¿no?
Sí, claro.
Ellos conseguían imponer, o negociar, mejor dicho, más que...
Bueno, imponer, el primer ministro del gobierno de Irigoyen era miembro de la sociedad rural,
claro,
¿verdad?
Claro, casi siempre era un lugar reservado para ellos.
¿Qué es hoy la sociedad rural en términos de peso político, económico y de poder?
Claro, bueno, el tiempo cambió mucho, ¿no? En términos de muchos sentidos. Y hay un corte, yo diría, para hacerlo muy corto, que me parece que la fractura central o el enfrentamiento político se genera en la década del 40,
claro,
a raíz del enfrentamiento político entre el surgimiento del peronismo y la Unión Democrática, digamos, ¿no? Porque la sociedad rural va a integrar formalmente la Unión Democrática.
Sí, sí.
Entonces aquí el corte fue realmente dramático, digamos, y aquí se genera o se consolida un proceso que tiene que ver con desarrollo de ideas de lo rural y lo urbano en la Argentina, de larga data, de enfrentamiento, pero aquí se cristaliza un enfrentamiento muy fuerte, político, que de alguna forma, si usted quiere, va a atravesar una serie de décadas, yo diría hasta la actualidad, ¿no? En el sentido de una mirada desde ciertos núcleos urbanos, de que el campo está hegemonizado por grandes propietarios que quieren imponer sus intereses, etcétera. Y una mirada también desde lo rural, muy antiurbana, de que el Estado viene aquí, que también es de larga data, y que viene, bueno, a sacarnos nuestra riqueza, y que los únicos que producimos y generamos bienes somos nosotros, y después la gente de la ciudad viene y nos expropia de alguna forma, a través de distintos medios, actualmente a través de las retenciones, etcétera, ¿no? Son dos núcleos de pensamiento que tienen larga conformación histórica, y que realmente reaparecen todo el tiempo, más allá de que hayan cambiado los actores sociales, que el campo es una cosa totalmente moderna, distinta a la que se dibuja desde la ciudad, y que a su vez en la ciudad a veces los gobiernos toman medidas de equilibrio macroeconómico y de redistribución del ingreso que son por ahí razonables y que la gente del campo resiste, ¿no? Apoyan una devaluación que lo favoreció notablemente, pero se niegan a hacer contrapartidas que signifiquen un equilibrio más macroeconómico, que signifiquen no acceder a recursos tan cuantiosos como los que han accedido, por lo menos a partir de la devaluación del 2001, ¿no? Y hay un forcejeo que es lo que está detrás permanentemente de esto. Pero a eso se suma, ya le digo, un conflicto rural-urbano muy, muy importante. Ahora, la sociedad rural como tal, en realidad la sociedad rural es un núcleo pequeño. La sociedad rural, que es una argentina, que tiene algunos miles de afiliados, no es una organización agraria que represente a los productores agropecuarios.
Generalmente, cuando uno se refiere a las organizaciones agrarias de alcance nacional o regional muy importante, discrimina, dice, bueno, la sociedad rural que reúne a los grandes productores contra la CRA o con INAGRO.
Claro.
¿Es tan clara la división?
No, para nada. La sociedad rural, en primer lugar, no es una sociedad de productores agropecuarios. Es una sociedad con polilla negra, donde se muy selectivamente, donde hay productores agropecuarios, pero también hay gente que no es productora agropecuaria. Y por alguna razón, sus miembros consideran que tienen honorabilidad suficiente para integrarla. Eso en cuanto a cómo formalmente se elige. En segundo lugar, tiene algunos miles de personas, pocas, y está solamente en Buenos Aires, no tiene filiales en el interior, ¿no? La que tiene filiales es la Confederación Rural de Argentina, donde están las sociedades rurales del interior, que es realmente la organización representativa del país del tema agropecuario, ¿no? Es realmente quien tiene, yo diría, lo fundamental, una parte muy decisiva, los productores son los que están en las sociedades rurales del interior.
Claro.
Y en la CRA.
Que no son filiales de la Sociedad Rural Argentina.
Que no son filiales, no tienen nada que ver.
No, claro, no, sí, sí.
Tienen
no
nada que ver. Y sobre todo porque en el periodo de la década del 90, cada vez más la sociedad rural se fue convirtiendo en un centro de negocios urbano alrededor del predio, ¿no?
Claro.
Una vez que ellos obtuvieron que Menem prácticamente les regalara semejante valor y lo valorizaron en términos de exposición cada vez más. Bueno, eso es lo que de alguna forma mantiene la organización y de alguna forma el núcleo, hay un fuerte núcleo de interés alrededor de ese tema. Entonces, digamos, ellos son un centro de opinión, tienen el Instituto de Estudios Económicos, etcétera, que hace sus aportes, tiene una excelente biblioteca agraria, que realmente es un gran aporte para el conocimiento de la cuestión agraria argentina, y entonces desde ahí operan, digamos. No es una entidad que represente realmente... Y tampoco es necesariamente de los más grandes, como se dice, porque está todo muy cruzado, ¿no? Hoy en día ha habido tantos cambios en la estructura social agraria que realmente es no es tan sencillo decir en esta organización están tales y en la otra están de otro tipo, en este caso, digamos, ¿no? No habría notables diferencias entre los que están en CRA y los que están en sociedad rural, o quizás inclusive puede ser al revés, porque gente más grande... Hoy en día los más grandes del sector agropecuario son algunos productores ojeros muy importantes, esas que hacen agricultura, ¿no es cierto?, que los ganaderos.
Ni siquiera tal vez son dueños de esa misma tierra en la que...
Claro, el caso más claro que son los ocupantes, ellos tienen muy poca tierra propia y arriendan como 80 o 90 mil hectáreas aquí y fuera del país también. O sea que hoy en día no es la propiedad de la tierra lo que define al más grande del sector agrario, sino la propiedad del capital, ¿no? Quienes son los que realmente son grandes en términos de posesión de capital.